Vamos en tiempo real. Esta semana se cumplen 11 años desde el nacimiento del mercado alternativo bursátil. Hacemos balance de estos años y vemos qué retos se enfrenta este segmento del mercado a partir de ahora con el vicepresidente y director gerente del MAB, Jesús González Nieto. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Si echa la vista atrás, ¿qué es lo que ha conseguido el MAB de lo que se pretendía hace 11 años cuando se puso en marcha y qué no?
Bueno, pues hemos conseguido estabilizar una fuente de financiación para compañías medianas y pequeñas, cosa que era absolutamente imposible de imaginar hace 10 años. Hemos conseguido además segmentar distintos objetivos de inversión para los inversores. Tenemos un segmento específico de empresas en crecimiento, que es quizás el más conocido dentro del MAB, pero también hay un segmento más reciente y con muchísimo éxito de SOCIMIS, Sociedades de Inversión Inmobiliaria, y hay un segmento que es el primero que arrancó precisamente hace 11 años, que es el de la SICAV, ¿no? Y que mucha gente todavía no sabe, ¿no?, que se pueden comprar y vender acciones de SICAV a través del MAB. En ese sentido estamos bastante satisfechos. Naturalmente que queda mucho trabajo por hacer. No hemos conseguido, como me preguntas, que todas las empresas medianas y pequeñas sepan que hay una alternativa que puede complementar su financiación bancaria, su financiación de deuda tradicional a través del crédito bancario, con un acceso a los mercados de valores y particularmente al mercado de valores de acciones, ¿no? Y eso significa también cambiar la estructura de la compañía, hacerla más abierta, modificar su cultura financiera, etcétera. Y eso todavía no lo hemos conseguido. Es un trabajo, yo me atrevería a decir, generacional, ¿no? Y estamos empeñados en hacerlo.
¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, el comparable británico, el AIM, que siempre se pone como ejemplo de mercado dinámico, que no tenga el MAB?
Bueno, en primer lugar, tiene lo que hablaba justo en el último momento, una base de cultura, tanto en los inversores como en los empresarios, bastante diferente. Una propensión a la inversión en el riesgo que no existe entre los inversores en España. Hay todo un ecosistema de inversores que están más acostumbrados a poner su dinero en empresas pequeñas, en empresas con alto riesgo. Hay un gran nivel de tolerancia también al fracaso. La gente entiende perfectamente que un negocio pequeño puede multiplicarse o puede desaparecer. Y estructuran sus carteras y están acostumbrados a invertir de esa manera. Y cuando pierden, no reclaman al Estado, pierden directamente, y cuando ganan, obviamente, multiplican su ganancia. Y eso también ha sido muy intensamente incentivado por el propio gobierno, por el Estado británico, que desde los años 90 lleva incentivando fiscalmente la inversión en empresas pequeñitas a través de la AIM, algo que nosotros, pues, lamentablemente todavía carecemos, ¿eh? Yo creo que ahí hay un reto, insisto, para todo el país, de educar a las compañías, educar a los inversores y señalizar esa inversión hacia empresas que son más productivas, más innovadoras, más dinámicas, pero también más arriesgadas, y señalizarlo, digo, a través de algún tipo de incentivo.
Nos hablaba al principio de este segmento que está con tanto auge últimamente, que es el tema de las SOCIMIS, que han comenzado a cotizar muchas en los últimos ejercicios, sobre todo, pero muchas de ellas cuentan con una negociación, en algunos casos, nula. ¿Esto qué imagen deja al final del mercado alternativo bursátil?
Bueno, es que uno de los requisitos que se le exige al mercado, y yo creo que está muy desenfocado, es que las acciones o las empresas sean líquidas. En un mercado de valores no tienen por qué ser líquidos los valores. Y esto es una aparente contradicción, pero funciona donde los mercados son fundamentalmente primarios. En definitiva, se obtienen financiación y se distribuyen a través de grandes inversores institucionales que que permanece los valores en su cartera durante mucho tiempo y que no tienen intención de venderlos en el corto plazo. Por lo tanto, simple y llanamente, en el caso de las Socimis, hay muchos grupos inversores que constituyen un vehículo y que no tienen entre sus primeros objetivos el que haya mucha liquidez en el vehículo, ¿no? No todas las Socimis son así, ¿no? Hay algunas que están más distribuidas. Hoy, sin ir más lejos, pues se ha incorporado una Socimi que tiene pues casi 400 inversores y supongo que con el tiempo va a tener una rotación un poco mayor. En todo caso, no nos debemos olvidar, se trata de un mercado que tiene en general, salvo el caso de la SICAP, que es completamente distinto, donde por supuesto alguien puede comprar y vender sin ningún problema porque siempre hay una contrapartida de parte de la SICAP. En el resto son valores pequeños, son valores que tienen un flotante, digamos, ¿no?, unas acciones en manos del público muy reducido, y que además ese público inversor está pensando en mantener los valores en general, en el medio y largo plazo. No es un mercado especial para entrar y salir, para especular, para hacer movimientos rápidos. Para eso necesitamos valores mucho más grandes, más líquidos, y no los vamos a encontrar aquí. Hay excepciones, ¿no? Hay valores, 2, 3, 4 valores que son un poco más líquidos, pero en general, en el resto, el inversor tiene que estar pensando en el medio y en el largo plazo, y por lo tanto, no importa si puedes vender al día siguiente o a los 2 días, sino qué es lo que vas a hacer en 3 o 4 años.
Hoy ha sido Ores, gestionada en una parte por Bankinter, la que ha debutado en el mercado alternativo bursátil. Al final, haciendo recuento, por poner los datos, ¿cuántas Socimis cotizan ya y cuántas compañías de otro ámbito?
31 Socimis, esta es la número 31, y hay 39 empresas en expansión, y hay 3.150 más o menos SICAPs. Estos son los tres grandes segmentos en el MAP.
¿El MAP ha superado el caso GOVEX?
El MAP ha superado el caso GOVEX, sí, yo creo que ha superado el caso GOVEX. Parece que es inevitable hablar de ello. La verdad es que yo creo que los inversores que se acercan al MAP han superado absolutamente ese caso, en la medida en que hay muchas compañías que se han estrenado en el MAP después de 2014, muy concretamente cuando surgió este caso estábamos con 23 compañías, ahora tenemos 39 en el segmento de empresas en expansión y no teníamos ninguna Socimi, ¿vale? Es decir, que desde entonces pues hemos multiplicado por 3 el número de empresas, ¿no? Y sobre todo hemos multiplicado varias veces el tamaño de la financiación. O sea, precisamente han sido el año 15, el año 16 y empieza a serlo también el año 17, los años donde más financiación se ha acumulado en el MAP, ¿eh? En el año 16 casi 300 millones, más de 250 también el año 15, sobre un total de 900 millones, es decir, 2/3 de la financiación han venido después de ese caso. Yo creo que claramente es un caso que se ha superado y del que, por cierto, hemos aprendido cosas. Hemos modificado normativa, hemos hecho más exigente el MAP para las propias compañías, pensando siempre en lo mismo, ¿no?, en la confianza del inversor.
Hay muchas compañías que están ahí a la espera de salir a cotizar al mercado alternativo bursátil, al margen de las Socimis, pensando en este 2017.
Sí, tenemos algunos expedientes encima de la mesa. Están trabajando sus asesores registrados y las compañías en completarlos. Espero que sean realidad, desde luego, en este primer semestre. Yo creo que ya el año pasado tuvimos, sobre todo en la segunda mitad del año, un buen ritmo de incorporación y, en mi opinión, eso se va a mantener en este año 2017.
Jesús González Nieto, vicepresidente y director gerente del mercado alternativo bursátil. Gracias por participar con nosotros en tiempo real en Gestión a Radio. Buenas tardes.
Pues muchas gracias. Buenas tardes.